Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles, es 7 de septiembre de 2022. Alcanzamos el ecuador de una semana cargada de mucho, sin duda, y de muy, pero que muy buen deporte. Ayer informábamos en nuestro programa aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra que Santi Mina estaba citado mañana, día 8 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Almería, para decidir si ingresaba o no de manera provisional en prisión por el delito de la condena, en primera instancia, a 4 años de prisión por delito de abuso sexual. Finalmente, la defensa del jugador solicitó ayer martes el aplazamiento de esa audiencia, de esa vista prevista, como te contábamos, inicialmente para mañana, pues se ha trasladado al día 16 de septiembre. Este mediodía, si lo confirmaba, concedía ese aplazamiento la magistrada y, por lo tanto, va a ser el viernes 16 cuando Santi Mina va a tener que comparecer en la Audiencia Provincial de Almería para decidir si de manera provisional o no ingresa en prisión el delantero vigués. Esto no ha sentado bien, como no podía ser de otra manera, a la defensa de la víctima, que entiende que este aplazamiento no era necesario y, por lo tanto, no había causa justificada para que se realizase. Pero, finalmente, lo importante es quedarnos con que será finalmente el día 16 cuando Santi Mina tenga que comparecer en la Audiencia Provincial de Almería. En lo deportivo, el Celta tiene ya la vista puesta en el partido del sábado en el Wanda ante el Atlético de Madrid. Además, en las últimas horas se ha hecho oficial la inscripción del Talavera en Primera Federación, por lo tanto se despejan esas dudas que tenía el Pontevedra, que ya sabe que, por lo tanto, habrá partido ante los manchegos el domingo en Pasarón. Hablaremos de ciclismo, porque esta mañana ha sido presentada en Santiago la Volta Ciclista a Galicia. Tendremos fútbol sala, también arranca este próximo fin de semana. Es un fin de semana en el que arrancan muchas competiciones. Lo hace también la primera división femenina de fútbol sala, tanto para Marín Futsal como para Pollo Pescamar, dos equipos de nuestra provincia que continúan en lo más alto del fútbol sala nacional femenino. Y tenemos más sorpresas preparadas para vosotros. Arrancamos con mucha energía una nueva edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que están, como siempre, sensacionales al frente del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Durante los próximos 30 minutos de radio, desde ya y hasta las 4, te contamos lo más destacado del deporte en las Rías Baixas.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El día ha tenido una noticia importante, que es el asalto a la casa del jugador del Barça, Aubameyang, en Castelldefels. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Creo que hace muy poquito que has visto a Aubameyang y que has podido hablar incluso con su mujer.
He dicho que estaban afectados, lógicamente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Es noticia que Cavani es oficialmente jugador del Valencia, de hecho acaba de ver el partido desde la grada de Mestalla, donde nos vamos ya con Rubén Martín para saber qué
pues, lo que está pasando ahora mismo es que están...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En lo deportivo, el Celta entrena esta tarde, más concretamente en apenas 26 minutos a las 4 en la Ciudad Deportiva Fauteza, pendientes de cómo evoluciona Óscar Rodríguez de la contractura que le obligó a ser sustituido en la victoria del pasado viernes, la primera en Balaídos ante el Cádiz, para ver si llega o no al partido ante el Wanda. Y sin duda el que va a estar en ese partido, una de las piezas destacadas, va a ser Unai Núñez. En este debut liguero se ha hecho un hueco en el equipo junto a Josef Aidó, los dos centrales titulares. Son los que ha elegido Eduardo el Chacho Coudet en los 4 partidos y, por lo tanto, todo hace indicar que apostará por la misma pareja en el Wanda Metropolitano. En declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, Unai Núñez dice que cree que hay plantilla de sobra para pelear por cosas importantes.
Tenemos que seguir por esa línea porque al final es bueno para nosotros los defensores y para el equipo. Si llegan los buenos entrenamientos, los buenos partidos, los resultados acabarán llegando y el club acabará en una posición alta de la tabla y yo creo que hay posibilidades de luchar por cosas importantes.
Para ello será necesario conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en 5 jornadas siguientes que se presentan de lo más complicadas para el Celta. Lo primero, dice Unai Núñez, que hay que puntuar en el Wanda.
es ganar, porque aparte de que es un rival bonito de ganar, es un bonito estadio y nos motiva. Vienen unos partidos complicados, pero bueno, ellos también pensarán lo mismo, porque nosotros también jugamos bien al fútbol, somos intensos, somos, por así decirlo, pesados.
Y un último apunte en relación a la actualidad del Celta. Los celestes ya conocen el horario de cuándo va a visitar el Betis Balaídos. Queda mucho todavía. Va a ser en octubre, el día 2, domingo, a las 4 y cuarto de la tarde. Un partido correspondiente a la jornada número 7 del Campeonato Nacional de Liga y que supondrá el regreso del fútbol a Municipal Beguer. Recuerdo, desde el pasado 2 de septiembre, cuando el Celta ganó al Cádiz por 3-0, no va a volver a ver Liga en Balaídos hasta este partido ante el Betis, que va a ser el 2 de octubre. Por lo tanto, un mes de diferencia en el que los vigueses jugarán fuera de casa.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Terminamos con el Celta, pero tenemos un apunte más en relación al mundo del fútbol, porque la Federación Española ha hecho oficial la inscripción del Talavera en la categoría y, por lo tanto, el Pontevedra. Ayer hablábamos en nuestro programa con John Vaquero, con el futbolista granate, nos decía que ellos no pueden entrar en estos asuntos, no sabían si iban a jugar, pues la Federación ha hecho oficial a última hora de ayer martes la inscripción del Talavera y, por lo tanto, el Pontevedra va a competir. Nos lo confirmaron así también desde el Club Granate esta mañana, el domingo a las 9. Por lo tanto, partido para el Pontevedra en Pasarón. Confirmado ya, se despejan esas dudas. Pontevedra-Talavera.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta
en el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hablamos ahora de balonmano, repasamos lo que ha sido también el fin de semana para nuestros equipos. Jugaron Cisne, jugó Cangas, jugó Atlético Guardes y también jugó el balonmano Porriño. No pudo iniciar con victoria, fue derrota por un gol, pero las sensaciones no fueron del todo malas. Entrenador del Porriño, Isma Martínez, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo comentaba ahora, derrota en el partido inaugural de la campaña este año en casa, además por un gol. Duele perder de esa manera, ¿no, Isma?
Sí, duele. Todo lo que no sea ganar siempre va a doler y tiene que doler. Es así. Es cierto que hay derrotas más dulces que otras, pero esta no es el caso. Yo creo que esta nos vamos con un sabor muy agrio porque es fruto de nuestros errores y de nuestros regalos o en momentos puntuales que podíamos haber sacado dos puntos perfectamente.
Por eso te quería preguntar. ¿Fue más igual de mérito vuestro que mérito del rival, no, Isma? Que tuvisteis esos errores que aprovecharon bien las jugadoras de Gijón, pero quizá evitables y, sobre todo, duele un poquito más teniendo en cuenta que eran casa, ¿no?, delante de vuestra gente.
Sí, bueno, no le voy a restar ni un ápice de mérito a Gijón. Ellas aprovechan las oportunidades que tienen y lo hacen muy bien y luego está en su haber no conceder nada. A nosotros no nos conceden nada y yo creo que nosotros concedemos en exceso y ellas aprovecharon nuestros momentos de desquicie, de irnos un poquito del partido, esos momentos puntuales, y al final esa derrota de un gol duele porque podías haberlo hecho mejor y la verdad que es una sensación que no nos gusta y no queremos repetir.
Supongo que ahora ya borrón, cuenta nueva, pensar en lo siguiente, en el partido de este próximo fin de semana, del sábado contra el Zuazo Baracaldo. No sé cómo ves un poquito a vuestro rival, ¿qué esperas de este partido, Isma?
Bueno, Zuazo es un equipo muy bien montado, que lleva muchos años jugando con un modelo de juego muy definido y muy reconocible. Es un muy buen equipo, un equipo muy vertical, que tenemos que estar muy concentrados y sobre todo estar muy contundentes en las ayudas, sí, y en los unos contra unos. Y espero que podamos sumar los primeros dos puntos de campaña, porque si no el inicio sería no preocupante, pero sí que decepcionante.
Quedan todavía muchos partidos para eso, Isma. Pero bueno, no sé si tienes la misma sensación que yo, que este año yo, de hecho, ganaste la Supercopa de Galicia Femenina. Veíamos que en lo que es la pretemporada del equipo estaba rindiendo bien, que se llegaron a Porriño fichajes importantes. La sensación que hay este año es de dar ese pasito hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, el inicio es posiblemente una de las partes más importantes de la temporada.
Sí, marcamos en rojo estos 4 partidos que tenemos antes del pequeño parón que hay por selecciones, un parón de una semana, y teníamos como objetivo sumar el mayor número de puntos posibles. Ya 8 seguro que no van a hacer, y esperemos que sean los 6 que nos quedan. Estamos contentos con la plantilla que tenemos, estamos contentos con la pretemporada, a pesar de todo lo que nos ha ido pasando, pues creo que el equipo lo ha ido superando y esperemos ir recuperando también a todo el mundo para poder ser más competitivos y llegar a esos minutos finales que definen los partidos un poquito más frescas.
Pues Isma Martínez, entrenador del Balonmano Porriño, que muchísimas gracias por este ratito de charla. Te lo agradezco especialmente porque reconozco que te he avisado un poquito tarde para entrar en el programa, pero siempre estás disponible y eso es un auténtico gustazo, protagonistas como tú, Isma. Que muchísimas felicidades por el arranque de temporada, aunque no haya podido ser con victoria, que al menos haya empezado ya la competición, que eso siempre es bueno, y ahora sí, a revertir ese primer mal resultado, a conseguir una victoria fuera de casa por esos 2 primeros puntos este fin de semana, y que podamos hablar la próxima semana de que el Porriño ha estrenado su casillero este año. Isma, muchísimas gracias como siempre, un saludo.
Gracias a vosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Y ahora, bueno, va a ser turno para hablar precisamente, pues, no de fútbol, sino de fútbol sala. Arrancamos nuestro programa con el Celta, cambiamos un poquito el tamaño de la pista, porque este fin de semana va a regresar la competición en la máxima categoría del futsal, del fútbol sala femenino nacional. La pasada semana saludábamos, recuerdo, en nuestros micrófonos a Ramiro Díaz, que es el entrenador para esta nueva campaña de el Marín Futsal. Esta temporada va también a estrenarse en el banquillo del Pollo Pescamar un nuevo entrenador. ¿Quién es ese nuevo entrenador? Pues Luis López, que viene del Levante. Vamos, me dice mi técnico, me dice Rodrigo Rodríguez, que esto es radio en directo. Estábamos pendientes de contactar con Luis, con esa llamada del entrenador, del nuevo entrenador del Pollo Pescamar. Lo va a seguir intentando Rodri, pero bueno, mientras tanto vamos a contar algunos detalles, sobre todo de la plantilla del equipo, que esta mañana ha tenido sesión de entrenamiento el Pollo Pescamar, y que después de este entrenamiento ha visitado pues la fábrica de su patrocinador de Pescamar, de Conserva Pescamar. Me dice Rodri por ahí que está intentando localizarlo, pero por el momento no tenemos llamada, así que vamos a hacer una cosa. Pues ponemos el fútbol sala, nos vamos con el siguiente... Bueno, está... Me dice Rodri que ya está. Mira, esto es radio directo, estas cosas suceden. Lo importante es que puedo saludar al menos a nuestro próximo protagonista, que además me hace especial ilusión porque no he hablado todavía con él en lo que va de temporada. Una temporada que acabamos de arrancar hace muy poquito. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, entrenador del Pollo Pescamar, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, todo bien. ¿Vosotros?
Bueno, aquí todo bien. Estábamos ahora aquí ya por fin. Además, con mucho gusto de poder hablar contigo. La primera vez que charlamos, por lo tanto, tengo que hacer una pregunta casi obligada. ¿Qué tal estos primeros meses de trabajo con el Pollo Pescamar y, sobre todo, en la pretemporada? ¿Cómo has visto al equipo?
Bien. Bueno, el placer es mío también y gracias por la llamada. Nada, con mucha ilusión. Han sido 5 semanas buenas de entrenamiento, con adaptándonos, pero bueno, creo que hemos tardado poco porque enseguida, aparte del staff, pues había muchas jugadoras nuevas, pero bien, en líneas generales creo que hemos hecho buenos entrenos, buenos partidos amistosos, nos ha servido para ir conociéndonos y estamos en un buen punto de partida para comenzar la liga, así que 5 semanas que valoro de forma positiva.
Para ti supongo que también, comentaba ahora que venías de Levante, donde estuviste de entrenador de porteras, segundo entrenador, bueno, para ti dar el salto a ser entrenador de un equipo como el Pollo Pescamar, sobre todo primer entrenador, es un paso muy al frente en tu carrera deportiva, ¿no, Luis?
Sí, así es, ya siempre cuando he intentado dar un paso ha sido viéndome capaz de ello, ¿no? Y sobre todo con las personas que voy a trabajar, en este caso las jugadoras, pues intentar ayudar lo máximo posible, haberme capacitado para ayudar a las personas con las que voy, con las que voy a entrenar. Entonces ya me sentía de esa forma y por eso decidí dar el paso y surgió la oportunidad de que fuese en Pollo, que efectivamente es un proyecto ambicioso, pero bueno, en ese sentido lo veo solo siempre la parte positiva y estoy con muchas ganas. Así que en general te agradecido por la oportunidad y con ilusión de afrontar la nueva temporada, con muchas ganas, sí. Y sí, es un gran paso, como bien dices, para mí, porque es diferente, ¿no? Siempre entrenar a estar en otro rol, pero en estos 2 años en Levante y mi carrera anterior, ¿no? Pero sobre todo los años de Levante.
Sí. Pues
como más, ¿no?
Sí. Y te quería preguntar también, bueno, porque la pretemporada ya toca su final, ahora ya tenéis la vista puesta, supongo, en ese debut liguero ante el Juventud de Elx. ¿Ganas de que empiece ya, como suele decir, lo bueno? Y sobre todo, ¿qué esperas ya de este primer partido de la temporada, de vuestro rival? Uy, creo que se ha perdido ahí la llamada con nuestro protagonista. Bueno, le estábamos preguntando, lo va a intentar recuperar Rodrigo y si no, no pasa nada. Pasamos al siguiente tema. Cosas de la radio, cosas de la cobertura, llamadas por teléfonos móviles, estas cosas modernas que a veces pues pasan estas cosas. Bueno, va a enfrentarse al Juventud Delx, un rival que ya conoce de la pasada temporada el Pollo Pescamar, por lo tanto, un partido que podemos decir que se revive respecto a otras temporadas y que por lo tanto va a traer sensaciones a las chicas del Pollo Pescamar. Eso sí, a lo mejor partido importante para ellas. Ya ha recuperado, creo, Rodri, a nuestro protagonista, Luis, que lo perdíamos por problemas de la cobertura. Le pregunto a Luis ahora, Luis López, ¿qué esperas de vuestro rival, del Juventud?
Bueno, lo que te decía, ¿no? Que estamos con ganas de empezar la temporada después de esas cinco semanas de pretemporada. Y luego, yo cuando veo a cualquier equipo, me espero lo mejor de ese equipo. Entonces, ¿sí? No voy a preparar diferente ningún partido, independientemente de que sea un equipo que pueda ser de menor nivel, de más nivel, como es después la siguiente semana Fuxi, ¿no? Que es de... seguramente, bueno, el reciente campeón, pero siempre me espero lo mejor del equipo que va a tener enfrente, lo preparo exactamente igual y que la gente esté concentrada en el equipo igual, con el trabajo que tenemos que hacer en ese partido y espero que es un debut que siempre tiene ese punto más de dificultad, un poco de los nervios iniciales y de a ver cómo va todo, ¿no? Cuando ya llevan más partidos, pues quizás tienen más cosas para medir, pero ahora, pues que pase rápido esos primeros minutos, ¿no? Que estaremos un poco, que empiece ya la competición y después respecto al rival con como me espero de cualquiera, ¿no? De lo mejor que puedan venir a hacer, pues eso es lo que me espero.
Pues ojalá consigáis los dos primeros puntos, los tres primeros puntos de la temporada, sí. para Merea Valloya, que venía a hablar de balonmano, 2x3, aquí en Fútbol Sala son 3. Luis López, entrenador del Pollo Pescamar, además debutante en el banquillo el rojillo, que nada, gracias por este ratito de charla, hablaremos en más ocasiones a lo largo de la temporada, esperemos ilusionante para vosotras, y que graciñas por este ratito de charla aquí en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, que vaya bien.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon, I feel like I'm the one. I wanna get numb.
Después de hablar de fútbol, de balonmano, de fútbol sala, pues toca, podemos decir, turno al siguiente deporte después del fútbol, que consideran por muchos el deporte rey, es el deporte de la canasta. Hablamos de baloncesto, sobre todo porque ayer, el martes, comenzó la pretemporada para el Ibercon San Fib. Empezó ayer y no lo hizo en su pabellón habitual. Los entrenamientos tuvieron que desplazarse los chicos que entrena César Iglesias y que el club que preside Chechu Beiro tuvo que desplazarse hasta el pabellón del Berbés. Todo ello porque su pabellón, porque el pabellón de Bouzas tiene que tener una reestructuración, hay una serie de irregularidades que tienen que ser arregladas y por lo tanto hay que desplazarse a ese pabellón del Berbés, pero la intención del club es que en los partidos, los primeros partidos de la temporada que pueda jugar como locales el Ibercon San Fib, pues que se puedan disputar todos en el pabellón habitual, en el pabellón de Bouzas, porque además, un tema importante, estamos hablando de baloncesto en silla de ruedas y el pabellón de Bouzas está mucho mejor habilitado para que los jugadores, para que todas aquellas personas que quieran acercarse hasta el pabellón para ver al equipo, para ver al equipo que entrena César Iglesias, pues puedan acceder al pabellón. Vamos a hablar en los próximos minutos, estamos ahí a puntito de poder charlar con el presidente del Ibercon San Fib, con Chechu Beiro, que está al otro lado del teléfono. Me dijo, espérame 10 segunditos y ya puedo hablar con él, pero por lo tanto es una pretemporada que arrancó ayer, pero que va a extenderse bastante, porque no es hasta el próximo 1 de octubre cuando está previsto que el Ibercon San Fib debute en competición oficial, en la máxima categoría del baloncesto nacional. Ya tenemos por ahí a nuestro presidente, el presidente del Ibercon San Fib, Chechu Beiro. Hola Chechu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, perdón por la espera.
Nada, no te preocupes. Lo bueno se hace esperar, como se suele decir. Yo te iba a preguntar, primer entrenamiento de la pretemporada ayer, en un escenario que no es el vuestro. No sé cómo valores también este cambio de escenario, que algo trastoca los planes, pero bueno, creo que además, de cara al inicio de la competición, tenéis pensado si podéis jugar todos los partidos que vayáis a tener de locales en vuestro pabellón, en Bouzas, ¿no? ¿Cómo vais a gestionar este tema?
Sí, eso es. Pues ayer comenzamos. La verdad que el pabellón del Berbés, hay que decir que en cuanto a la pista y demás, pues cumple perfectamente. Pero bueno, como todos sabemos, o la gente de Vigo sabe, pues la ubicación del pabellón tal y donde está es un poco... El acceso es un poco complicado, ¿no? No por la entrada al pabellón, sino por la calle en sí. Pues es una calle muy empinada, donde parar un autobús del equipo rival es difícil. Como bien explicabas nosotros, al ser un equipo de baloncesto en silla de ruedas, pues tenemos una serie de peculiaridades. Los autobuses que tienen rampa, pues para subir y bajar las personas en silla del autobús no funcionan o no suelen funcionar muy bien en rampa. O sea que, bueno, en definitiva, vemos que el participar allí o el jugar allí en los partidos de liga para el equipo rival pues va a ser difícil, ¿no? Entonces, como bien decías, la idea es siempre que podamos o así nos lo confirme la federación, el poder cambiar todos los partidos o los dos partidos que teníamos en octubre como equipo local y disputarlos fuera, ¿no? Eso va a conllevar pues que durante todo el mes de octubre juguemos fuera de Vigo y aprovechar el parón que hay en noviembre por el Mundial que viene arrastrado del COVID. Exacto. Y volver en diciembre, pues esperemos, ¿no?, que en diciembre pues esté solventado el problema cuando retomemos la competición y poder hacerlo ya en Bouzas, que como muy bien decías, pues es un pabellón que para nosotros o para las peculiaridades de nuestro deporte y de nuestros deportistas, pues es un acceso mucho más fácil y es mucho mejor, ¿no? Que creemos que...
Sí, sí, dime, Chechu, te comentamos.
Decía que creemos que es mucho mejor, ¿no? Sobre todo para facilitar la vida al equipo rival.
Y en cuanto a la confección de la plantilla, preguntarte un poquito por este tema. 4 incorporaciones hasta la fecha. ¿Hay hueco para algún fichaje más?
Sí, estamos intentándolo, ¿no? Que nos queremos traer un jugador americano, pero bueno, como todos los años, pues al final el tema de los visados siempre...
Claro.
Nos retrasa, al no ser o al no estar considerados, pues, deporte profesional, tenemos que ir por el trámite normal. El trámite normal son sobre 3-4 meses y ahí estamos, ¿no?, agotando los plazos. Esperemos que todo salga bien, que no haya ningún problema en la tramitación del visado y que podamos tener aquí al jugador pues cuanto antes, ¿no? Pero bueno, viendo plazos y demás, creemos que hasta lo más optimista, yo creo, es que estaría aquí a mediados de octubre.
Bueno, pues habrá que esperar por lo tanto. Importante también, presidente, supongo que mantener jugadores importantes. Julio, Agustín, Usa Chamorro, ese bloque. Siempre es importante mantener un bloque compacto de jugadores, además, que llevan muchos años en el club y que van a aportar veteranía, ¿no?
Sí, para nosotros es primordial, ¿no? Como tú bien dices, ya no solo porque lleven muchos años en el club, sino que es gente que ha salido de nuestras escuelas deportivas, son, bueno, los tres que has mencionado, y este año pues sumamos a Bryce, que las últimas tres temporadas pues se tuvo que desplazar a jugar a Zaragoza por estudios, y bueno, una vez acabada la carrera se vuelve a fincar en Vigo. ¿Sí? Y por supuesto volvemos a contar con él, ¿no? Al final el proyecto del club yo creo que no se entiende si no es de esa manera, ¿no? Primero la gente de casa, primero no solo jugadores sino también cuerpo técnico, y a partir de ahí pues ver combinaciones y ver fichajes que puedan completar los jugadores de casa, ¿no? Pero esa es la idea y eso es lo que nos gusta y lo que llevamos haciendo pues los últimos 40 años.
Pues eso es lo importante, trabajar con la gente de casa, que es la que más, además, normalmente siente el escudo. Chechu Beiro, que presidente del Libercon Sanfín, muchísimas gracias por estos minutitos de charla. Trabajar estos días, podemos decir, un poco en el destierro, en el exilio, en un pabellón que no es el vuestro. Esperemos que lo más pronto posible podáis volver al pabellón de Bouzas y así jugar todos los partidos que vais a tener que recuperar por los diferentes cambios de jornadas. Gracias, Chechu.
Gracias a vosotros, como siempre.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Toca hablar de ciclismo, de una prueba que tras regresar con fuerza al pasado año 2021 busca sentarse en 2022. Se trata de A Volta a Galicia, que además arrancará en nuestra provincia, más concretamente en Combarro. Del 15 al 19 de este mes, de septiembre, va a tener lugar la prueba. Y esta mañana ha tenido lugar pues la presentación de la prueba en Santiago, en la capital gallega. En la presentación ha estado mi compañero Santi Peón, al que le agradezco enormemente que me haya enviado los siguientes audios para tratar el tema en nuestro programa. Escuchamos, por ejemplo, a Diego Calvo, que es el vicepresidente segundo de la Xunta, diciendo que esta edición de la Volta a Galicia va a homenajear pues a una persona muy querida por todos nosotros, que ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo del ciclismo en Galicia. Es Magín Freud.
Y este ano se rendía un homenaxe a unha persona que é pues moi importante no ciclismo galego, non? Que é Magín Freud, que faleceu o pasado mes de marzo. É un recoñecemento a un dos principais patrocinadores da actividade deportiva de Galicia, artífice dun dos mellores equipos, isto sin falar da súa actividade lóxicamente empresarial. Por lo tanto, eu creo que é de xustiza salir a primeira etapa en Pollo, facer ese recoñecemento.
Una primera etapa que arranca en Pollo y de la que habló el artífice de esta Volta a Galicia. Así hablaba sobre la etapa Ezequiel Mosquera.
La etapa en sí es una etapa rompepernas, con moito territorio para dar tralla, para hacer una carrera espectacular. Si a eso le sumamos que es una carrera de nivel, como a Volta a Galicia, porque es una carrera de nivel, no campo élite sub-23, como a referencia. Cada puntilla da subida a excusa, que a subida a excusa, eu podemos decir que no, que na Volta a España consideras a segunda, eu cando subín a primeira vez pareceu un primeira. Non será unha etapa raíña, porque a raíña creo que está, evidentemente será a Manzaneda, pero sí será unha etapa onde vai haber diferencias e onde van a empezar a poñer esas cartas boca arriba, por lo menos nos favoritos.
Y la otra de las etapas que se desarrollará por las carreteras de nuestra provincia y que además va a ser encargada de cerrar la competición el día 19, pondrá su fin en Ponteareas. Sobre esta etapa habló Jacobo Ucha, que es director deportivo de la Federación Gallega de Ciclismo.
Etapa trampa de Ponteareas, moita xente non está tendo en conta, claro, Manzaneda, Taboada, Ascusa, pero etapa trampa de Ponteareas, está claro que a xeral vai a quedar bastante decidida na etapa reña de Manzaneda, pero o equipo que sale líder de Manzaneda vai ter que defender en Ponteareas. É unha etapa nada sinxela porque quitando os primeiros 30 km ata Salvaterra, a partir de aí son terreo quebrado, rompe pernas, estrada sempre con moita curva, boa carretera, pero sempre para arriba e para baixo, moi moi rompe pernas, o alto destacas ten algunha trampa polo medio. O dito, Manzaneda pode quedar xeral bastante dirixida, pero a etapa de Ponteareas é moi difícil de controlar.
Del 15 al 19, los amantes del ciclismo tienen una cita con la Volta a Galicia. Y antes de terminar, contamos que en motocross Rubén Fernández ya tiene un nuevo equipo para la próxima temporada. Ha firmado con Honda Racing y por lo tanto va a compartir equipo con Team Gasger, que es el actual campeón, nada más ni nada menos que de MXGP. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos con mucho más deporte a partir de las 3:30 de la tarde. Te quedas ahora en la sintonía de los compañeros de la tarde aquí en Cadena COPE. Un abrazo enorme. Adiós, hasta mañana. Mi trito con
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.